Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos, iniciamos una nueva edición de Hablemos On Off en Radio Duna, en este día jueves 10 de octubre, con Matías del Río en Santiago, Consuelo Saavedra en Londres.
Nicolás Vergara en todas partes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. ¿Cómo están?
Bienvenido, Matías, te extrañamos ayer.
Muchas gracias, pues, muchas gracias. Quisiera decir lo mismo. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien?
Oh.
No, que es del ser más sentido profundo.
¿En qué sentido es esto?
En el más profundo.
Quisiera decir lo mismo, dilo.
Decirlo.
Ay, decilo.
Mira, no hagamos controversias donde no las hay, porque las hay en otra parte. Y que las hay.
Sí, pero antes hay un... ¿De qué se habla? Esto es lo más...
En la City.
¿De qué se habla en la City? Sí, sí. ¿De qué se habla en Londres?
No, está demasiado divertido. Cuando un tema de farándula, se toma los medios, pero hasta los medios más tradicionales. Mira, ¿tú sabes lo que son las WAG? W-A-G.
No.
Probablemente los periodistas deportivos lo deben saber. Pero
humans.
Las WAG son las Wives and Girlfriends. Las esposas o las señoras WAG. Y pololas. Sí. Podría ser en castellano SIP, yeah. ¿Verdad? Señoras y pololas. Y se utiliza en general para las mujeres de futbolistas, ¿ya? De grandes estrellas del fútbol. Es algo que se utiliza hace varios años. Los típicos, es bien machista el término, y los típicos ranking de quién es la más bonita, quién es la más guapa. Se usa mucho para conseguir clics en los sitios web, sobre todo en los sitios web de deporte, ¿verdad? Y evidentemente hay reality shows, acá se han hecho reality shows con las mujeres, los futbolistas. Bueno, y en este minuto hay un tema muy divertido, porque resulta que la señora Wayne Rooney, que se llama Colleen Rooney, se había estado quejando que se filtraba información personal de ella en un medio de comunicación en particular, el Sun, ya que a todo esto el Sun tiene todo un problema con la realeza, el príncipe Harry en este minuto que también lo tiene demandado. Bueno, cuento corto que ella no lograba saber quién era la persona que le filtraba al diario de Sun. Entonces decidió, y le ponen por eso ahora Agatha Christie.
Agatha Christie.
Y esto lo publicó ayer en Twitter, entonces dejó, pero ya la patada, porque develó quién era la persona que estaba filtrando todo. Fundamentalmente lo que hizo, ella tenía una cuenta privada en Instagram, una pública y una privada, ya, y es muy famosa. Y para ver quién era la persona que estaba filtrando, empezó a poner stories, y en las stories de Instagram tú puedes dejar a tú solo un círculo muy cercano sin que los otros sepan, de manera que solo las personas que tú quieres puedan ver las stories, ¿ya? Y empezó a publicar stories falsas para ver quién era la persona que filtraba. ¿Cuál salía? Exactamente. Y dejó a una sola persona siguiendo sus stories. De hecho, decía, bueno, el resto de mis personas cercanas deben haber dicho por qué no he estado publicando stories recientemente. No fotografías, sino que las stories. Y puso cosas como que se le había inundado la casa. Un par de historias que eran derechamente falsas y salen publicadas en el Sun. Y en el día de ayer ella reveló que la persona que estaba entonces publicando todo esto y la persona que filtraba era la señora de otro famoso futbolista, Rebecca Vardy, que es la señora de Jamie Vardy, que es del Leicester. Y quedó, pero ya la escoba y la otra le publicó de vuelta diciendo, pero ¿cómo dices eso? No soy yo, me tienen que haber hackeado la cuenta, y además yo estoy embarazada. Bueno, el tema se ha convertido en toda una discusión, evidentemente porque estas mujeres son muy famosas, pero toda una discusión sobre la privacidad, sobre lo que es legítimo o no. Y me hizo recordar un poquitito a Claudio Bravo también, a propósito de las polémicas con las esposas.
Lo increíble además es que ella vendía la información al Sun.
Se supone que la vendía. Ella dice, mira, yo no necesito plata, ¿cómo puedes decir yo no necesito estar vendiendo tus historias? ¿Cómo me acusas de eso? Me hubieras escrito, quizás estoy hackeada, probablemente eso es lo que sucedió. Bueno, evidentemente están todas peleas ahora. Pero
y eso se va a reflejar en el camarín.
Ha sido muy comentado.
Y eso se va a reflejar en el camarín, como hemos aprendido, digamos.
Bueno, Rooney ya está súper retirado.
Sí,
creo,
sí,
¿no?
Está. Rooney está retirado. No está retirado del fútbol, pero está retirado de la selección, entiendo. No aparece.
Sí, porque juega en equipos distintos, ¿no?
Sí, claro.
Así que, esa es la historia que todo el mundo comenta.
Pero bien,
aunque lo creas o no,
en el Día del Amigo.
A mí lo que más me gusta es la técnica. De esta mujer, de la mujer de Wayne Rooney, una técnica muy ingeniosa, una mujer se nota que es muy inteligente, es decir, hacer sentir que lo estoy contando a un grupo grande de gente y lo estoy contando a una. Una técnica Exacto. de contraespionaje, si quiere, que es antigua, pero usarla para integrar.
A mí me encantó. Sí, bien pilla.
Muy buena.
Colin
muy buena,
Rooney.
Sí. Ya, sí. pues. 7 Eso. con. No, está buena historia, 8 con 10.
¿Qué hacemos? Con la.
¿Con el perro que ladra?
Sí, hay un perro que ladra, sí. Hay un perro, pero es acá.
¿Qué hacemos
con la
qué?
Vecina, es la vecina acá, es en Santiago, la vecina.
Pitu, echa al perro, porfa.
Es la vecina. Oye,
Pero mire, silencio, mire. No, suba la radio del auto. Sí, porque es que, ¿dónde han escuchado un programa de radio con perro de fondo? Mire, suba la radio.
Ya no seas pesado.
Consuelo, dale comida al perro, por favor.
Ya, bueno, en fin, ya, por favor.
No convirtamos en esto en algo tan doméstico,
sí,
por favor.
Exactamente. Ya es suficientemente
esto doméstico. Esto es un reality.
Bueno, ya,
reality. Vamos a un tema sustantivo.
No, un tema sustantivo. Oye, la polémica que se... A ver, porque lo que pasa es que me cargo... Estaba tratando de encontrar un adjetivo, la consola me ayudó, o un sinónimo, respecto de polémico, porque esto es mucho más que una polémica.
Sí, pero es una prueba de poder.
Lo que está pasando entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, y habría que decirlo al revés, entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, es un tema brutalmente complejo. Básicamente porque hace... La sensación que tengo yo es que con esto termina la certeza definitiva respecto de cualquier cosa. Sabíamos que finalmente si se recurría al Tribunal Constitucional respecto a la constitucionalidad de la norma y el Tribunal Constitucional decía, sabe que es inconstitucional, o decía, es constitucional,
era.
Palabra. Era. Y en todas las instancias jurídicas en el mundo existe una última instancia. Pero resulta que ahora la Corte decide... como contábamos ayer, Matías no estaba, pero te acuerdas con solo lo que contábamos, en un caso que es bien curioso, porque rechaza el recurso, dice que no tiene fundamento el recurso,
o sea, le da
que,
la razón
que tenía que ver con una tutela laboral, le da la razón al Tribunal Constitucional, pero dice, ¿sabe qué? Nosotros podemos opinar lo que queramos sobre el tema del Tribunal.
Oye, ¿puedo decir una cosa? Me estuve leyendo ayer, es bien, yo día en la mañana de nuevo, porque es bien complejo el lenguaje, ¿verdad?, del fallo de la tercera sala de la Corte Suprema para los que no somos abogados. Entonces, sí, por lo sí, menos yo le tuve que dar harta vuelta. Y resulta que lo rechazan, no por el asunto, no lo rechazan. No lo rechazan por el fondo, exactamente. No. Dicen, el fondo lo tiene que ver la sala donde esto se está viendo en la Corte Suprema, ¿ya? Y ellos tendrán que ver si es constitucional o no la interpretación de la norma que hizo el Tribunal Constitucional sobre la tutela laboral en el caso de una funcionaria municipal. Pero lo que dice es, nosotros estamos rechazando este recurso porque hay una gestión pendiente, por lo tanto, no es, ¿cuál es el término que se utiliza? Porque el recurso de protección se supone que se usa para una cautela urgente. En este caso no hay una cautela urgente, o sea, no hay un riesgo inminente de que suceda nada, y porque hay todavía una gestión pendiente en tribunales, y dice, es esa sede la que tiene que verificar la acción del Tribunal Constitucional. Entonces, respecto del tema puntual, dice, no me corresponde a mí pronunciarme porque, de acuerdo a esta doctrina que estoy desarrollando, y es ahí donde, en vez de decir no me toca, punto, dice, no me toca porque, bla, 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 y hace todo este desarrollo de lo que Carlos Peña y, al parecer, varias personas más están planteando como una interpretación que viene desde el juez Sergio Muñoz.
Esto es como, puede ser una analogía simplona, es como que un padre, un hijo, le diga, o sea, un padre le diga, no me falta el respeto. No te faltaba el respeto, pero podría faltártelo.
No, sí, es un buen ejemplo.
O sea, no, es que no corresponde hijo le falte el respeto al padre. Mira, en este caso no te lo estoy faltando, te encuentro razón, pero podría faltártelo.
Tengo todo el derecho a faltarte.
O te pido un permiso para salir, te lo doy. Que bueno, hoy día no voy a salir, pero si yo quisiera salir, voy a salir igual. Hoy día no voy a salir.
Es que ¿sabes por qué esto, además, bueno, evidentemente es muy complejo, perdona, además Haroldo Brito, que dice, el presidente de la Corte Suprema, que dice ayer, no, pero si esto ya pasó, esto es un caso puntual, el caso puntual todavía no está resuelto.
Para empezar,
el caso puntual, lo va a resolver este caso, aún no está resuelto. No tiene que ver todavía la sala de la Corte Suprema, donde se está viendo el tema de la señora de la Municipalidad de San Miguel.
Esto es como lo complejo de esto es que tampoco está establecido en la norma, es que si es que se produce el día de mañana, que es la cuarta sala la que eventualmente te permitiría, ¿no es cierto?, que es que a los funcionarios públicos se les pudiera el Tribunal Constitucional dice que no están sujetos al Código Laboral, ¿no es cierto?, al Estatuto Administrativo. Si es que hay un fallo de la cuarta sala que todavía no se establece en contrario al Tribunal Constitucional, no habría espacio o no está contemplada una instancia superior que arbitre. Y ahí se produciría una situación muy incómoda, por decirlo livianamente. No está establecido porque no se había puesto en duda un fallo de un Tribunal Constitucional.
Sí, ahora, hay gente...
Entonces algunos establecen que en ese caso la Corte Suprema se saldría y estaría rompiendo, violando la Constitución.
Es que yo aquí, bueno, yo me voy a poner como el canciller Rivera. Yo creo que aquí no hay matices. Si la propia Constitución dice que el Tribunal Constitucional que lo... ayer lo veíamos. Pero mira... porque aquí se ha llegado a decir, y creo que lo dijo hasta el presidente de la Cámara de Diputados, dijo que había un vacío, que esta constitución, que esto demostraba que había que ser una constitución nueva, porque estaba lleno de vacíos, de puertas que se abrían y puertas que se cerraban. Creo que algo así dijo. Por favor, sí, aquí está clarísimo lo que dice, es clarísimo establecida que a quién corresponde la interpretación de la norma constitucional. Está clarísimo, no hay ninguna duda al respecto. Lo que pasa es que hay un concepto en el cual ha ahondado el juez Muñoz, que tiene que ver con una condición mayor, y que es, dado que la obligación de los tribunales es la de administrar justicia, ellos en el fondo crean el derecho. Y eso es frente a lo que estamos enfrentando. Y eso es gravísimo. Es gravísimo.
Es que es interesante la argumentación. Yo no sé quién tiene razón aquí, pero es interesante la argumentación esta que plantea Sergio Muñoz cuando pone el ejemplo, bueno, en base a estudios de, qué sé yo, de Herbert Hart y de Dworkin y no sé qué. Pero cuando dice, por ejemplo, en el fondo, hay una ley o un precepto, como dice él, y que diga, y si es muy general, entonces él dice, bueno, la aplicación en particular puede tener diferentes interpretaciones y eso le corresponde al juez, y el tribunal tiene que pronunciarse como sobre la frase general. Sobre el concepto general, entonces pone un ejemplo, dice, se prohíbe la circulación de vehículos en el parque, ¿ya? Ese sería el precepto, se prohíbe la circulación de vehículos en el parque. ¿Eso es constitucional o no es constitucional? Y tendría que verlo el TC, te invento. Y una aplicación en particular diría, y un juez tendría que ver, ¿una bicicleta es un vehículo? Entonces, ¿eso le correspondería al juez o le correspondería al Tribunal Constitucional?
Y eso yo entiendo que pasa todos los días, que que el juez es el que decide en ese caso, pero no declara inválida la interpretación constitucional. Es el punto. O sea, él dice, mire, yo acepto la existencia de la norma, es decir, lo que yo hago es que la interpreto. Y eso finalmente, o sea, interpreto sus alcances. Entonces, pero esto, cuando estamos hablando de esto, lo que dice el fallo de la Suprema, dice que ellos, o sea, lo plantea, y hay que leer en ese sentido, recomiendo leer la columna, creo que el martes, de Carlos Peña, en que plantea cómo finalmente lo que se intenta es, me carga interpretar a Peña, pero en fin, que lo que se intenta es banalizar, es convertir el derecho constitucional en algo concreto, llevarlo a lo concreto, entonces decir, no, mire, ¿sabe qué? Sí, la norma es tal cosa, pero en lo concreto es esto otro. Y eso es una forma de burlarla. Yo creo que definitivamente el tema de interpretación constitucional sí que nos queda grande a los tres, pero y además que entiendo que hay una cantidad de autores y formas de interpretar brutales.
Ahora, ayer me tocó en la noche estar con Jorge Correa y decías que bien del momento, dice que ya se citó a un encuentro en la Universidad de Chile, a un encuentro de discusión, porque esto es como paren las prensas. Casi como en broma, suspendan todo el resto de las clases porque hay que abocarse en la escuela de derecho y dice que no va a haber tratadista, no va a haber constitucionalista que pueda evadir lo que ha ocurrido hoy, porque esto es un hecho, un hito histórico, y que va a tener que cada especialista manifestarse y pronunciarse sobre qué es lo que está pasando, por qué pasó, cuáles son los alcances. Es decir, esto es un hito en el derecho constitucional de nuestro país. Y hay distintas miradas, distintas versiones, pero en general Y además lo que hablando yo con otro abogado ayer, decía, no va a ser fácil que haya personas, por ejemplo, abogados litigantes, que quieran entrarle mucho al fondo, porque esto es, en muchos casos, entrar en una crítica a una de las salas de la Corte Suprema. Y si hay un abogado litigante que quiera hacer algún juicio que sea polémico y complicado con los miembros de la sala de la Corte Suprema el día de mañana, puede sentir en riesgo el ejercicio de su profesión. Entonces, aquí va a ser, es un hecho súper técnico, súper árido si se quiere, pero aparentemente muy complicado. Mire, y vuelvo a citar a Jorge Correa, que decía, este es un choque de trenes entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, pero esto no es un choque de trenes que nosotros lo miremos a 2 kilómetros.
No,
este
no.
Es un choque de trenes en el cual vamos arriba del tren.
Y en el mejor de los casos, las esquirlas nos pueden decapitar.
No, vamos arriba del tren si es la Corte Suprema que nos rige a todos nosotros. O sea, que nos un poco sí. que es la que falla en la ley que nos rige a todos nosotros. Y el Tribunal Constitucional, la misma cosa. Entonces, esto viene inédito, es de una vulnerabilidad institucional que nos deja a nosotros, y sabemos que cuando los países tienen problemas en su arquitectura institucional, lo que les pasa a los países. Entonces, es bien delicado. Y el ministro de Justicia entró ayer en esta polémica. Yo lo vi en una cuña que dio en la calle y con un tono que yo no lo había visto en Ana Larraín. Dice, si es necesario. Justicia.
Ah, justicia, perdón.
Dice, si es necesario, y en un tono se notaba que bastante ofuscado, bastante tenso, si es necesario, vamos a tener que, mira el término, vamos a tener que intervenir normativamente. Y eso es plantear alguna ley o enviar algún proyecto de ley para poder zanjar. Ahora, ¿va a zanjar el cómo eventualmente podría dilucidarse una contienda entre ambas instituciones, entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, o una norma específica para la que provocó el problema, que es la de tutela laboral? Y ahí es donde algunos dicen, bueno, esto se pudo haber hecho hace tiempo, para evitar, donde hay potenciales conflictos, la ley debería aclarar rápidamente para que no se llegue a este conflicto entre estos dos monstruos. Es un tema súper delicado que ojalá no llegue a mayores y que lo aplaquen, porque si no, el que quede esta debilidad y que queden estos vacíos.
Yo tengo la sospecha que alguien está apagando fuego con benzina aquí y hay una pugna hace un buen, muy, muy, muy buen rato. Y efectivamente uno es complicado, dejarlo absolutamente, en limitarlo a la influencia del juez Sergio Muñoz. Pero la verdad es que... Es que daría la impresión de que el juez Muñoz tiene una influencia muy importante sobre ministros como el ministro Arangui. Daría la impresión que Ángela Vivanco, que llegó a la Corte Suprema hace un tiempo, se ha convertido en una muy cercana a las doctrinas que propugna Muñoz, que Muñoz es un juez que lee doctrina, que puede citar autores, lo que no es tan corriente. Entonces tenemos que en la tercera sala hay una suerte de predominio. El ministro Llanos, que llegó a la Corte Suprema, recién nombrado por el gobierno, yo entiendo, me dicen toda la gente vinculada al mundo judicial, que es un juez muy proclive a las interpretaciones de Sergio Muñoz. Entonces estamos aquí creando una especie de república de los jueces, en el que finalmente la Constitución va a ser filtrada por la Corte Suprema. Yo creo que esto es gravísimo.
El que no está en esa...
En todo caso, a mí me gusta, es que haya una discusión pública, es que haya una discusión fundamentada, en que haya una discusión teórica, donde también jueces que son muy preparados, no solo como que... pongan piezas de un puzzle que está prehecho, cabe esta pieza aquí, sí, ok, next, y que también haya una reflexión, porque finalmente esta es una constitución que es bien antigua, que fue hecha en...
Pero el problema yo creo que no está en
la circunstancias curiosas. Es la que nos rige, ok,
sí, y yo creo que
evidentemente
no
que es la que nos rige, pero creo que cuando uno ve fallos donde hay... donde hay una reflexión teórica sobre lo que significa la aplicación del derecho y la interpretación del derecho, me parece positivo y me parece interesante.
A propósito de eso, un abogado ayer me decía, van a echar de menos a Dora Lucic en la Corte Suprema.
¿Por?
Porque debería haber llegado, porque Dora Lucic es una ministra más pragmática. en ese sentido, que independiente de sus posiciones políticas, era alguien que probablemente estaba mucho más por la aplicación del derecho que por la interpretación del derecho. 8 de la mañana con 24 minutos.
La historia de Paulette Vega en la Universidad de Chile es una historia que es reincidente en la prensa, que vuelve a estar...
Y es bien impresionante.
Claro, y vuelve a estar en la noticia y nos sorprende. ¿Quién es Paulette Vega? Es una alumna de la Universidad de Chile. Es una alumna que estudia... estudia sociología, me parece. ¿Cuál es que estudia? Ella está en
el campus Gómez Milla.
Sí. Trabajo social, ¿no?
Trabajo social, exactamente. Social, sí. Es una alumna que forma parte de un colectivo de derecha y que en algún momento ella fue agredida. Ella estuvo fuera un tiempo, volvió a clases, volvió a Gómez Milla, este fue tema. Y cuando vuelve a clase, esta es una crónica que viene hoy o ayer en la tercera, en la noche, me acuerdo de la leído, pero por la letra que ya no sonaba. Vuelve a clase, entra incluso, que lo interesante es el detalle, entra a la sala después de que empieza la clase para no toparse con nadie, porque había sido ya parte de una situación bien tensa con sus compañeros, se sienta atrás, se sienta calladita y alguien descubre que entra a su clase, descubre, parece que si fuese que algo subrepticio o tramposo, pero no, ella entra a su sala de clase, la que le corresponde, y algún compañero o compañera la increpa de qué hace ahí, se detiene la clase, hasta que terminan agrediéndolo, hasta un compañero de sala le tira agua y le dice al profesor, usted tiene que hacer algo, ¿por qué está ella aquí? Yo no estoy en una sala donde está ella, no puedo compartir una sala con ella, y hasta donde se sabe, el problema que tiene ella efectivamente es que piensa distinto, es que forma parte de un colectivo de derecha, en un campus donde sabemos que no prima esa historia, y es el mismo campus donde agredieron al hijo de la diputada Cristina Girardi hace un par de semanas o meses. Donde sea la intolerancia a reina y ha ganado el espacio suficiente para que no se pueda pensar distinto, o al menos si piensas no lo manifiestes, o no actúes, o no te organices si piensas distinto.
No tengas derecho a estar ahí, y es lo que entiendo que le dijeron a este chico.
Exactamente, compartir una sala de clase con alguien que piensa distinto, y ahí está todo el punto, yo no estoy dispuesto a compartir sala de clase con ella. Y lo complicado aquí, aparte de la acción directa de los compañeros de curso, es que la universidad, el profesor, el jefe de carrera, el resto de los movimientos, y aquí voy a apelar a un movimiento que sí lo hemos visto muy activo, de feministas, no salen en defensa de Paulette Vega, sino más bien hemos visto una mirada, mire, se llegó a plantear la posibilidad de que la universidad le facilite el cursar sus ramos de manera indirecta, de manera remota, el que no tenga que ir a clases, eso es vender el sofá de Donoto. Es decir, que Paulette Vega no venga más para acá, puede
los
cursar.
Los que no deberían ir nunca más y hacer sus clases en forma remota son los que no están dispuestos a compartir una sala de clases con alguien que piensa distinto. No veo. Me parece inaceptable una solución por mucha mesa de trabajo y discusiones sobre la violencia y no sé qué. Los que son sectarios son los que no. Si es que no pueden enfrentar a sus estudiantes. En algo que es un derecho humano, finalmente. Poder estar en la sala de clases que te corresponde con el profesor, tomando apuntes y cumpliendo lo que tienes que hacer como estudiante.
Pero ¿no les parece increíble que la universidad no tenga la capacidad de resolver esto de otra manera que no sea diciéndole a Paulette Vega, ¿sabes qué? Tú vas a seguir cursando, vamos a ayudarte que tú sigas cursando, pero no vengas más. No venga, es literalmente el chiste de Donoto. Que sí, pilla a su señora del sofá con otro y que vende el sofá para solucionar el problema. El problema no era el sofá.
Pero se parece mucho más a esa zona en la cual los carabineros dicen que no entran porque no tienen garantizada la seguridad. Entonces se convierten en zonas dominadas, en zonas capturadas por banda narco.
Pero ¿sabes por qué no suscribo tu ejemplo? Porque es un ejemplo de realismo puro. ¿Quién tiene el imperio de las fuerzas? ¿Quién debe imponer?
Por lo que me dicen a mí, yo este caso específico no lo conozco, pero sí supe bastante el caso de la agresión al hijo de Cristina Girardi. Y la verdad que tengo que decirte que la sensación que hay en la parte de la administración de la Universidad de Chile, la Administración Central de la Universidad de Chile, es que se parece mucho. Es lo que te dicen. Y la verdad es que como acción reaccionan, sí, te lo demuestran.
Pero Nicolás, a lo que me refiero yo que, okay, la fuerza la tienen los intolerantes en este momento, ¿no es cierto? Los que no permiten
el control.
El control. Porque tienen... El punto es que quien está por sobre eso, que es la universidad, dé su brazo a torcer y diga, okay, en vez de llamar la atención a estas personas, dice, no, si la forma de solucionarlo no es que ellos se pongan tolerantes.
Déjame ser más explícito. No son un grupo de alumnos. Son alumnos, profesores, administrativos. Es todo. Déjame ser más claro. O sea, ¿por qué la universidad le pasa? ¿Por qué el profesor dice, no, oiga, defínase? Le dicen los alumnos al profesor, defínase si ella tiene que estar o no estar en la clase. Y en vez de decir, por supuesto que tiene que estar, ¿qué es lo que tiene que contestar? Dice, si me obligaran a definirme, tendría que renunciar. El problema práctico es que es una zona ocupada y no es un grupo minoritario de alumnos. Tal vez entre los alumnos sea un grupo minoritario, pero no es entre los profesores.
Ok, es profesores, pero ¿es la universidad también? ¿No tiene que manifestarse la universidad?
Sí, no, pero por supuesto.
O sea, es un organismo independiente, es una república independiente dentro de la Universidad de Chile.
Es una zona ocupada.
Donde se no zona ocupada, una zona ya autónoma, y una de zona de intolerancia, donde solamente se permite votar. O sea, habla de un problema feroz de la Universidad de Chile, donde me imagino que es una oportunidad más imposible de soslayar, de que el propio rector diga que si es verdad que hay una parte que se escindió del espíritu de la Universidad de Chile. Pero, que se sintió del espíritu de tolerancia y de discusión y de...
Es que eso, comillas, sale más caro, vos, Matías.
Es lo mismo que el otro día, no tiene este nivel de gravedad porque no es una agresión directa a una persona. Pero no sé si leyeron a propósito en la Escuela de Derecho de la Chile que hubo una votación, sí, como para los nuevos estatutos para el centro de alumnos. Y se establecen varias cosas, qué sé yo, de tender al, ¿cómo se llama? ¿Antiespecismo?
Sí, exactamente, que no sabía, yo nunca había escuchado lo que era.
Claro, la idea de que los hombres no podemos abusar de otros, los seres humanos no podemos abusar de otras especies, que somos iguales en ese sentido. Pero eso era como tender a largo plazo a, no sé, una mirada anticapitalista y el tema del respeto a todas las especies. Pero habían declaraciones de la presidenta del Centro Alumno en orden... evidentemente respecto a los casos de acoso sexual, y ella decía la verdad es que no pueden participar nadie que tenga una acusación de acoso sexual.
Bastaba la sola acusación. Me acuerdo
bastaba la sola acusación, sí. Y ella decía, bueno, y estamos estudiantes de derecho, entonces sí. La verdad es que preferimos, no me acuerdo el término que usaba, pero la idea de, aunque la acusación sea falsa, creemos que bien vale proteger a una víctima por si acaso, ¿ya? Y que entonces bien vale conculcar el derecho a presentarse a la elección de la federación de una persona hasta que no se aclare el caso, ¿ya? O sea, como el asunto de la presunción de inocencia, que en este caso no había que respetar, o que la presunción de inocencia no tenía que ser como el valor superior en este caso, sino la protección de la víctima, aunque eventualmente la acusación fuera falsa, como pasó hace poco en la universidad, en la Católica, ¿verdad? Que supimos que el candidato a la FEUC, la acusación era falsa. Entonces, y esto es la Escuela de Derecho. ¿Y por qué lo menciono? Porque el decano de Derecho, Ruiz Tagle, Pablo Ruiz Tagle, dijo, no, bueno, yo no me meto en estas cosas, los estudiantes deciden. Entonces, es como, estupendo, los estudiantes de derecho deciden en una escuela de derecho que la presunción de inocencia no es lo más importante. Entonces,
es una escalada de demencia directamente, donde hay una persona que, porque piensa de una determinada manera, no solo es agredida, que eso es parte del error que puede ocurrir, ¿no es cierto?, dentro del margen de error. El problema es que la autoridad no sea capaz de zanjar una posición y que la autoridad no sea capaz de imponerse. O sea, voy a ir un poco más allá de decir, mira que a riesgo sea malinterpretado, que no son los que... A mi juicio lo que me altera más no es que haya un violento, porque el violento puede estar siempre en cualquier parte y es re difícil evitar que exista un acto de violencia, ¿no es cierto?, espontáneo. Eso no es lo grave, o sea, es lo grave en el momento. Lo profundamente grave es que no haya una institución que sea capaz de arbitrar ese acto de violencia y que no tenga la personalidad capaz de imponer el sentido común. Y el que no haya una federación de estudiantes, el que sea capaz de defender a un estudiante, el que no haya un movimiento feminista que sea capaz de defender a una mujer agredida, y todas estas cosas, ¿por qué? Porque
eso
es de derecha.
Porque tendría que ser, en eso estoy en desacuerdo contigo, ¿por qué el movimiento feminista la va a defender a ella? Porque podría ocurrir contra un hombre, ¿y quién defendería al hombre?
No, porque lo que he visto yo, los últimos años, y me parece
no
muy
la,
bien.
No la atacan por ser mujer, la atacan como por persona, sí, como piensa.
Pero en el cualquier caso, yo he visto los movimientos feministas, y me parece muy bien que sean capaces de defender todos los derechos de la mujer, y los derechos de una mujer es de. Es
no, no, pero es, no, no, pero esto no es una agresión, no es una agresión de género, creo yo. Pero bueno,
pero es que ha habido otras.
Pero es que no ha habido otras que,
por no, pero que se ha calificado. Agresiones contra mujeres por motivos políticos se han calificado como de género en otras condiciones. Verbigracia, las muchas de las críticas que se hacían en su minuto a la presidenta Bachelet se le atribuían a su condición de mujer. En muchos casos se ha usado, mal usado yo creo, por parte de políticas mujeres, el atribuir cualquier crítica al machismo imperante. Ah, entonces en
pero
ese...
tú tienes un punto que es más discutible, Consuelo, no, sí, pero, sí, pero sí, yo pero... lo he visto en otros casos donde inmediatamente sí, por el caso de ser mujer se ponen detrás de ella, pero sobre todo en los más graves lejos, a mi juicio, es la universidad, su escuela y la Federación de Estudiantes. Entonces la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, si es que no saca un comunicado inmediato, no es la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, sino que es la Federación de algunos estudiantes de la Universidad de Chile. Algunos, sí. Yo supongo que algunos parlamentarios es una oportunidad de oro de acompañarla. Algunos parlamentarios que están en la posición encontrada a Paulette Vega, que es de derecha, que acompañen a Paulette Vega a clase y que le digan, yo no pienso como tú, pero estoy...
Ah,
pero,
de izquierda.
De izquierda, por ejemplo, sí. Algunos, yo creo que hay una oportunidad de oro para algunos líderes de izquierda de acompañar a Paulette Vega, que es de derecha, a decirle, pienso totalmente lo contrario a ti. Es un poco, voy a ir un poco mejor, la analogía de Francisco Cox defendiendo a la ministra de Educación. Es decir, Cubillo, yo no voto como usted, yo no estoy a favor de todas las políticas que usted ha divulgado, ha defendido y ha propulsado, pero aquí hay un derecho superior, que es el derecho a que usted piense distinto, y voy a acompañarla a la sala de clases, vamos a ver si hay gente de izquierda, que es de mi sector, que la va a atacar por ser de derecha, porque están aquí los fundamentos en juego, aquí hay una cosa mucho más profunda y delicada, que el día de mañana será al revés, ¿eh? Será uno de izquierda, uno de derecha que ataque uno de izquierda, supongo, por lo tanto aquí no hay pugna de derecha o izquierda, sino que es a la incapacidad de tolerar en una sala de clases alguien que piense distinto.
8:37 a.m.
Oye, antes, no vamos ahora, no cambié la cortina ni nada, pero salió el doble premio Nobel de Literatura, por si acaso.
¿Y?
Recordemos que a propósito de...
Cuéntanos.
Acoso sexual, aprovechamiento,
A Ortega y a Gasset, ¿no?
No. Exactamente, Ortega por el 2018 y Gasset por el 2019. Olga Tokarczuk, me imagino que así se dice, polaca, 2018, mujer número 15 en recibir el premio Nobel de Literatura en la historia del premio. Y este año Peter Handke, de Austria.
Viene la competencia. Viene la competencia.
Pasadita a las 8 de la mañana.
¿Quién los ha leído?
Recordemos que. Sí, ya encontraremos varios que nos citen. Recordemos que el premio Nobel no se entregó el año pasado por la acusación de acoso sexual en la Academia Sueca, a propósito de lo que estábamos hablando.
Existen muchas razones para elegir AFP Habitat, pero lo más importante es que cuando te cambias, también cambia tu futuro. Elige Habitat y obtén la mejor rentabilidad y el más completo servicio digital en su web y app.
Voy al tiro, señores, disculpen.
Nicolás.
Voy.
¿Tú estás quedando
de qué? Si tu empresa, no sé qué estoy, aquí estoy. Si tu empresa está adherida a la Asociación Chilena de Seguridad. Si tu empresa está adherida a la Asociación Chilena de Seguridad, ingresa a www.mundoh.cl. Conoce todos los beneficios asociados que tienen para tus trabajadores y sus familias. Descuentos, tienda de seguridad, eventos, comunidad. Vive el mundo H.
Tus tarjetas de crédito Scotiabank y Copec tienen un beneficio exclusivo para ti solo por octubre. Obtén 50 pesos de descuento por litro de combustible pagando con la aplicación PagoClick Copec en todas las estaciones adheridas a la promoción. Conoce más información en scotiabank.cl.
Para cirugías de vesícula, hernia inguinal, cirugías infantiles y parto o cesárea, Clínica Alemana ofrece copago fijo. Estas cirugías son realizadas por un equipo médico especialista y es válido para pacientes con ISAPRES y que tengan el convenio todo alemana o seguro alemana total. Infórmate en alemana.cl.
¿Aún no conoces el condominio Casas La Cumbre en La Dehesa? Solo 20 casas en un condominio cerrado donde prima la seguridad y el bienestar. Apúrate, que quedan pocas casas. Para más información sobre el proyecto Casas Camino La Cumbre, ingresa a terrafirme.cl.
The All New S60 ya está en Chile. El nuevo sedán de Volvo llegó para sorprenderte con su tecnología, diseño, seguridad y una sensación de manejo única. Se parte la preventa exclusiva en allnewvolvos60.cl o en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
¿Estás listo para recibir el 2020? Con Volvo, empieza hoy a disfrutar una nueva temporada junto a la tecnología, innovación y seguridad de nuestros increíbles modelos. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo, Innovation Made by Sweden.
Tras tres intentos tratando de concretar, Tatiana tomó tribuna y destino trató de encontrar. Toronto tomó totalmente su atención y sin chistar, Tatiana, gracias a Mita Renta Car, se fue a viajar. Mita te regala 50.000 millas Latam Pass con esta promo que es más fácil ganar que pronunciar. Así es, reserva tu auto con Mita entre octubre y noviembre y participa por uno de los 10 sorteos por 50.000 millas. No te lo pierdas, reserva tu auto en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Con Seguros, Consorcio.
El año pasado sufrí un accidente y mi gran temor era no poder seguir trabajando. Con el seguro de vida con ahorro de Consorcio, mi accidente no fue un impedimento para pensar en el futuro de mis hijos. Estaba protegido en caso de invalidez. En Consorcio se han ganado mi confianza.
En Consorcio queremos que disfrutes tu vida con todo. Por eso te asesoramos con seguros de vida con ahorro, APB, rentas vitalicias, seguros de auto, hogar y mucho más. Con todo lo que tú y tu familia necesitan. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl.
¿Tu equipo tiene la energía para alcanzar la gloria? Comienza la Copa Enel 2019, el torneo de fútbol infantil más importante de Chile. Con 18 años de historia, la Copa Enel entrega la oportunidad a los campeones del mañana de vivir la sensación de su primera final a estadio lleno y cumplir el sueño de viajar a Italia junto a Iván Zamorano a jugar contra el Inter de Milán, cambiando sus vidas para siempre. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel.
Aló, Vicente. Pucha, no puedo ir al almuerzo. Tengo que ir a la AFP a buscar un certificado.
No cambies tus planes. Cámbiate a AFP Habitat y haz todo desde nuestro sitio web o app, cuando quieras y donde quieras. Y ten el control de tus ahorros. Existen muchas razones para cambiarte a Habitat, pero la más importante es que cuando te cambias, también cambia tu futuro. AFP Habitat, número uno en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Si tu empresa está adherida a la Asociación Chilena de Seguridad, ingresa a www.mundoach.cl y conoce todos los beneficios asociados que tenemos para tus trabajadores y sus familias. ¡Vivamos el Mundo H! Descuentos, tienda de seguridad, eventos, comunidad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. Tus tarjetas de crédito Scotiabank y Copec tienen un beneficio exclusivo para ti. Solo por octubre, obtén 50 pesos de descuento por litro de combustible pagando con la aplicación Pago Click Copec en todas las estaciones de servicio adheridas a la promoción. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
El condominio Casas La Cumbre mezcla de manera orgánica naturaleza, seguridad, conectividad y ambiente familiar en un solo proyecto inmobiliario. Ubicado en La Dehesa, el condominio consta de solo 20 casas de 3 pisos, listas para usarse al momento de su compra, incluso con jardín, pasto, plantas y riego. Descubre la experiencia de vivir en el proyecto Casas La Cumbre, visitando nuestra casa piloto, decorada por el destacado diseñador de interiores, Cristian Pris. Para más información ingresa a terrafirme.cl.
Alarmas de Erisur, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas tardes. Buenas tardes. Llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha tenido algún robo?
No, nosotros no, pero entraron a robar al vecino de la casa de al lado. ¿Ya? Y no tenía alarma. Ah. Y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No, no se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Muchas gracias.
Protege lo que más te importa con Alarmas Berisur. Cotiza online en berisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Prepara tus vacaciones con Mita y gana. Así de fácil, fácil, porque tienes que reservar tu auto entre octubre y noviembre y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 premios de 50.000 millas Latam Pass que Mita tiene para ti. No te lo pierdas, ingresa a mita.cl y elige el auto que quieres. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
En Consorcio encontrarás todos los productos financieros que necesitas, por eso te ofrecen un seguro de vida, un seguro de auto, una APV, una renta vitalicia y mucho más, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Si tu empresa crece rápido, asegúrate de tener una conexión con la misma rapidez y estabilidad. Contrata planes de internet dedicado de Movistar Empresas y obtén un servicio de conectividad de alta calidad, exclusivo de este web.
Conoce Dale Profe, la primera plataforma crowdfunding para la educación en Chile. Es una iniciativa de la Fundación Larraín Vial, proyectos de colegios en sectores vulnerables creados por sus profesores para sus estudiantes. Haz tu aporte en daleprofe.cl.
Comenzó la Copa en el 2019, el único torneo infantil que cumple el sueño de viajar a Italia a jugar frente al Inter de Milán, acompañados del gran capitán Iván Zamorano. Infórmate más en enel.cl.
8:45, encontramos a alguien que había leído un premio Nobel.
Yo no dije que lo había leído, dije que lo había escuchado.
Ah, yo te entendí.
En una charla TED.
Yo te entendí que habías leído a Peter Hamilton.
Algo del austriaco, el que es guionista, todos hemos visto alguna. Bueno, pero
de ella. Perdón. No, entonces retiro lo dicho, Consuelo. No, todavía no encontramos a nadie que haya leído.
Por lo menos sabía que existía.
A Torkachuk, y a Olga Torkachuk y Peter Handke. Todavía no encontramos uno.
Dos cosas, lo que sí sé de él es que él tiene una vida dura, como bueno, mucha gente. Su madre se suicidó cuando él no era tan joven, lo que probablemente tiene impacto, pero tampoco hace poco tiempo atrás, fue como al principio de los 70, y eso lo hizo escribir varias cosas sobre el drama de su madre, su familia, qué sé yo. De ella no tenía idea. Ella es una polaca bien joven, ¿vieron? Nació el año 1962. O ella es muy joven o nosotros estamos muy viejos.
En cambio, Peter Handke tiene 76 años.
Del año 40.
Nació el 6 de diciembre de 1942 en Griffen, en Austria.
Pero viste que además los dos tienen... hacen cosas bien distintas, o sea, no entre ellos. Ellos mismos hacen cosas dentro de sí mismos bien distintas. Él es guionista, ha escrito teatro, tiene novelas, tiene ensayos. Y ella es psicóloga, tiene ensayos también y también es analista literaria. ¿Te fijas? Entonces al final se van mezclando esto a propósito de la mesa laboral, de la comisión técnica que ha estado estudiando el proyecto de reforma y de la necesidad. ¿Vieron que es la mesa que
¿cómo?
Que
perdón, está... ¿cómo salto?
No, me fui por otro lado. Por la importancia.
Y bueno, ese salto como que pestañé, dije, habrá sido la conexión internet.
¿Sabes por qué?
No sé. Yo también, le dije, fue un salto temporal.
Porque yo creo que estamos cada vez valorizando más, y suena un cliché, pero yo sí creo que es importante, estamos dándonos cuenta en Chile, que a esta altura del partido, hacia adelante, va a ser súper importante que en la mesa se sienten personas que representan disciplinas y miradas distintas. No solo en términos de la experiencia laboral que han tenido, sino que la experiencia también técnica. En la mesa laboral, por ejemplo, que está liderando, tengo entendido, el Ministerio del Trabajo. Nosotros en la comisión estamos haciendo un informe técnico mandatado por el presidente como comisión, pero esa mesa que pretende hacer recomendaciones, si ustedes vieron, hay incluso un integrante, creo que es Ricardo Caponi, ¿no? El psiquiatra o psicólogo.
Psiquiatra.
Que es importante en la discusión cuando tratas de hacer recomendaciones, cuando quieres ver beneficios de una política que para algunos podría ser exclusivamente propiedad de los economistas, y la verdad que requiere que otras disciplinas se metan a la discusión para tratar de generar recomendaciones que se hagan cargo de lo que al final tú quieres lograr, que es mejorar el bienestar de la gente. Más allá de lo que la economía, espero yo, con el estudio que hagamos en la Comisión Nacional de Productividad, basado en análisis.
¿Eso va a ser un insumo, lo que hagan, el análisis que están haciendo en la Comisión de la Productividad respecto de la
mesa,
de la jornada laboral, eso va a ser un insumo para esta mesa técnica?
Bueno, lo que ocurre es lo siguiente: la comisión, tú sabes que es que hoy día me toca presidir a mí, es una comisión técnica, es una comisión permanente. No es como esas comisiones, como la Comisión Marcel, que fue creada para evacuar un informe sobre la reforma previsional. Esta fue creada en el segundo gobierno del presidente Bachelet, fue ratificada por el presidente Piñera, hay una probabilidad alta que sea creada por ley más pronto que tarde. Es permanente y está haciendo un conjunto de estudios que son siempre mandatados por el Ejecutivo, con el fin de apoyar la discusión en general para aumentar la productividad y mejorar el bienestar de la gente. Pero la comisión, a pesar de que tiene un consejo que yo presido, que es nombrado por el presidente de la República, tiene un equipo técnico de 15 personas que es permanente, que está ahí. A nosotros nos nombran por 3 años, pero ellos están ahí desde el principio y van a seguir ahí mientras quieran estar ahí y ya cambien la pega. La comisión es independiente, ¿en qué sentido? En el sentido que el gobierno te mandata qué hacer. Por ejemplo, evalúen el efecto potencial de una reducción en la jornada laboral. Estoy leyendo el decreto que nos mandó el presidente, firmado por él, por el ministro de Hacienda y el ministro de Economía. Evalúen el efecto potencial de una reducción en la jornada laboral, no de un proyecto particular. Puede ser una reducción de 45 a 44, a 39, etcétera, en las siguientes 4 variables: empleo, salario, informalidad laboral y crecimiento agregado. Es una pregunta súper concreta. No nos piden que hagamos recomendaciones, no nos piden que evaluemos un proyecto en particular, nos piden que desde la mirada técnica, desde los datos, desde la experiencia internacional, hagamos un análisis que le entreguemos al presidente para alimentar, ¿no es cierto?, la discusión en general. Ese es el objetivo de esta mesa. El informe se entrega de aquí a un mes más porque fue mandatado hace un mes atrás y nos dieron 2 meses para la primera versión y 4 para la última. Pero aunque nos mandatan qué hacer, no nos pueden mandatar qué decir. En el sentido de que es, como dije hace un rato atrás, una instancia técnica independiente. Si al gobierno no le gusta, no es vinculante, bueno, no considera, ¿no es cierto?, los resultados que nosotros, en el informe minero, hemos hecho un montón de informes. Presenté aquí hace un tiempo atrás el de regulación en 5 sectores clave, etcétera. Sí. Pero la idea, y así es como funciona en Australia, en Nueva Zelanda, es que cuando el gobierno no quiere acoger alguna recomendación, insisto, en este informe particular no nos piden recomendaciones, y ahí hay una diferencia con la mesa que está liderando hoy día el Ministerio del Trabajo. Pero en general, cuando hacemos recomendaciones, el gobierno obviamente que no está obligado a seguirlas, pero sí, el espíritu, la idea detrás es que el gobierno responda y nos diga por qué no quiere seguir determinada recomendación. Eso hace en Australia. A veces puede ser por prioridades, por falta de presupuesto, por lo que fuera.
Pero, entonces, pero hay que dar el argumento, que es interesante.
Sí, pues es súper importante.
Porque si no da... Sí, pero que aquí la pregunta es, si ustedes dan una recomendación, todo habla, incluso el silencio. Si el gobierno no dice nada, me imagino que es interpretable. Si el gobierno responde, mire, no me gusta por esto, no, es interesante, pero no atingente a este momento, en fin, pero que dé los argumentos. Tú sabes que voy a saltar lejos con el ejemplo, pero Airbnb, cuando los quienes alojan gente, trabajan en eso, rechazan a alguien, te dan la oportunidad, no te obligan, pero que expliques por qué rechazaste a esa persona. Claro. Es interesante porque en este mundo de la transparencia, este mundo donde los reviews a las personas valen y valen todo, diga, usted lo rechaza, pero diga por qué, te da 7 razones y usted dice, o ponga otra.
Y aunque sea obvio, Matías, decirlo, no basta con que el ejecutivo, en cierta forma, nos responda a nosotros, a la comisión. Esto lo hace público. O sea, la respuesta del gobierno se sube a la página web, así como se suben todas las versiones, incluso preliminares, de nuestro informe. Cuando nosotros a mediados de noviembre le entreguemos al presidente Piñera la primera versión de 2 que nos solicitó en el contexto del mandato para analizar el impacto de una reducción en la jornada laboral, en las variables que ya mencioné. Esa primera versión, si bien va a ser muy preliminar y probablemente va a tener más números que palabras, esa primera versión va a subirse a la página web de la comisión, como se han subido todas las primeras versiones. Y luego, cuando el gobierno alguna vez responda o no a alguna recomendación nuestra, favorablemente o no, nosotros también lo vamos a subir. Ahora, la mesa técnica, que es hasta donde entiendo, o sea, yo presido la Comisión Nacional de Productividad, y esto no es solo un insumo para la mesa técnica, es un insumo para la autoridad y para cualquiera en la sociedad chilena que quiera comentar esto. La mesa técnica es coordinada desde el Ministerio del Trabajo, y lo que ha hecho es convocar a gente a la cual se le está pidiendo que también emita, obviamente, que, porque es gente técnica, que mire los datos también, que mire la experiencia internacional. Yo espero que lo que nosotros le entreguemos al presidente a mediados de noviembre, que va a estar en nuestra página web, también alimente el análisis que ellos están haciendo, y se les pide además que hagan recomendaciones, y se les pide que hagan recomendaciones, algo que nosotros no nos pidieron en esta ocasión, en un contexto más amplio que el nuestro. Nosotros nos pidieron analizar 4 variables. Nosotros lo que vamos a decir es qué es lo que la teoría, los datos afuera y en Chile, y la experiencia afuera y en Chile, porque está la experiencia francesa, la portuguesa, la chilena del 2005, están los datos en general y está la teoría económica. Ese conjunto de herramientas nos va a permitir decir, a nuestro juicio, qué impacto tendría en Chile en esas 4 variables particulares y reduciendo la jornada laboral, y de ahí podrán surgir ciertas recomendaciones implícitas. Esta otra mesa en realidad está haciendo una mirada más amplia, está incorporando también beneficios en el análisis, por eso entiendo yo, hay un psicólogo ahí, y no está restringida a variables particulares. Ahora, claro, nosotros somos la instancia institucional que Chile ha creado para apoyar al gobierno en estas materias, las de productividad, y tenemos protocolos de intercambio de datos, y tenemos acceso a conversaciones con instituciones públicas con las cuales nos vamos a coordinar para que alimenten nuestro análisis. Nosotros además vamos a hacer audiencias, etcétera. Entonces, yo no lo veo como, déjame llevarlo al extremo, no lo veo como un sustituto para nada. Creo que es un complemento interesante. Y cierro con esto.
Ahora,
cierro con esto, Nicolás. Y prometo no hablar más.
No, si viniste a hablar.
Del debate que se ha dado en Chile hasta ahora, con respecto al proyecto que impulsó, entre otros, la diputada Vallejo. Del debate que se ha dado, yo no me quedo principalmente con la preocupación por el hecho de que los técnicos no son escuchados. En Chile los técnicos son razonablemente escuchados. Vamos al Congreso, escribimos columnas, nos llaman por teléfono, participamos del debate. Yo con lo que me quedo es que este debate se ha dado de la manera que se ha dado en Chile en los últimos meses, porque como nos ha dicho la OECD ya en varias ocasiones, no tenemos un sistema explícito y estructurado que garantice una adecuada evaluación de la política pública. En Chile, a pesar de lo que nosotros creemos cuando nos miramos el ombligo, y a pesar de que tenemos razonables instituciones en general en promedio en comparación con la región, no tenemos un sistema estructurado y explícito que evalúe las políticas públicas, sean leyes, sean reglamentos, sean regulaciones de tipo normativa, ex ante, durante el proceso de implementación y ex post. Menos de manera periódica, como sí hacen, por ejemplo, en Australia. Y este debate que se ha generado y esta discusión en la cual algunos dicen algo que otros piensan que no tiene asidero los datos, etcétera, es resultado de que no tenemos el mecanismo, no tenemos el proceso para poder contrastar estas cosas y exigir accountability. Y por eso se genera esta discusión. Y yo espero que, a la luz de las recomendaciones que nosotros mismos hicimos en el informe anterior sobre regulación en cinco sectores clave en Chile, se vaya impulsando un cambio institucional que garantice que los datos estén disponibles, que se usen para evaluar ex ante y que haya evaluación ex post.
Ahora, ¿pero se duplican funciones?
Bueno, más cabezas piensan más que una.
Bueno, nosotros, para en términos de productividad podría ser duplicar, podría no ser tan
bueno. A ver, yo creo que el tema es suficientemente importante como para que se justifique y valga la pena tener a las personas que están en esa mesa técnica y a las que están trabajando en la Comisión Nacional de Productividad, que es su pegue, por la cual son remunerados, en conjunto, en términos de tratar de entregar información que ayude a que la discusión que se está dando ahora, pero además la discusión que se va a dar hacia adelante, porque esto no es algo que se va a cerrar hoy, es algo que va a seguir siendo importante en la medida que sigamos aumentando nuestro ingreso per cápita. Yo creo que esa complementariedad de instancias solo es positiva.
Ay, pero te voy a hacer una pregunta. La comisión lo que va a ver es efectivamente cuánto trabajamos hoy día para ver si llegaría a tener efectos una reducción de la jornada laboral.
Efectivamente, a ver, aquí van algunas cosas que te puedo ir adelantando. Por ejemplo, si tú, partamos por el promedio que nos gusta tanto a los economistas, pero que esconde la diversidad, la heterogeneidad, la varianza, como dicen los estadísticos. Y
que nos sirve en muchos casos para definir políticas públicas.
Muchas veces sirve y muchas veces no sirve. Bueno,
exactamente.
Bueno, pero el promedio, ¿qué dice el promedio? Cuando tú agarras a todos los países de la OECD hoy y miras cuánto trabajaban en promedio, como país completo, en el momento que tenían el ingreso per cápita que nosotros tenemos, llegas a un número algo superior a 41 horas. Semanales. Oye, realidades distintas, regulaciones distintas,
tecnologías distintas, exactamente, otra época.
Exactamente. Cuando tú miras hoy las horas que en promedio trabajamos en Chile en una jornada semanal, para el país como un todo, el número es algo superior a 41 horas. Entonces estamos exactamente donde estaban los países de la OECD cuando tuvieron el ingreso que tenemos nosotros individualmente, pero en promedio. Sin embargo, y esto es lo importante y por eso el análisis no es obvio, por tanto, uno podría decir, Chile está trabajando lo que tiene que trabajar, a la luz de la realidad, digamos. Puede que no nos guste la realidad, pero eso es lo que ha pasado en 36 países, más los otros que integran la OECD. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura. Bueno, pero la realidad es más compleja que esa, porque hay mucha heterogeneidad. Y por eso es importante mirar los datos. Por la misma razón que no todos los sectores y no todas las personas trabajan las mismas horas, y por lo tanto la realidad del promedio no es representativa de la totalidad, también es cierto que los efectos que termine teniendo una determinada política van a ser distintos en distintos sectores y en distintos tipos de trabajador. Y ese es el tipo de información que al mirar nosotros, gracias a los protocolos de datos que nos permite acceder a información administrativa, no solo la que está en las páginas web de las instituciones públicas, puede alimentar una discusión que permita después pensar en cómo operativizar una reducción normativa de la jornada laboral, con qué gradualidad, con qué excepciones, etcétera. Entonces nosotros vamos a poder hacer eso porque tenemos acceso a datos que, bueno, instituciones como esa mesa obviamente no tienen, ¿te fijas? Porque no tienen los protocolos. Y esperamos que en ese sentido esto alimente el análisis que ellos hagan. Pero insisto, yo lo veo como un complemento, no como un sustituto, por el contrario.
Rafael Berguán, millón de gracias por estar también con nosotros.
Gracias a ustedes.
Oye,
por la invitación.
Consuelo. Ya me acordé quién es Peter Hanke y lo busqué. Bueno, aparte de haber ganado, no, es el colaborador clásico de Wim Wenders, el director de cine. Claro, es el autor del Miedo del arquero frente al penal, es el autor de Las alas del deseo. Así que los que les delata leerlo pueden ver las películas, que son re buenas.
Sí, y fue muy polémico en la crisis, en la guerra de los Balcanes. Lo